Por favor, abran su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 3. Escuchando la historia del hermano Butch, del niño y la iglesia, estaba pensando en la naturaleza humana que se despliega desde que somos niños. Pensé en otra historia de una ofrenda que pasó acá en la iglesia. Involucró el sonido de monedas en el plato. No tenía mucho tiempo estar en la iglesia. Y un sobrino mío. Y cuando pasó el plato de la ofrenda, y mi sobrino decidió tomar algunas de las monedas. Y la mamá le pegó en la mano y las monedas cayeron de nuevo en el plato. Así que se lo estaban dando todo Jesús, pero el niño pensó en quitarle un poco. Mucho se despliega en el tiempo de la ofrenda. Romanos capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 9 al 20, en lo que es el pasaje en el que hemos estado en las últimas semanas. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando nuestro Señor oró por nosotros en Juan 17, oró, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿A dónde encuentras la verdad? La encuentras en la palabra de Dios. ¿A dónde encuentras la verdad? Acerca de las personas. Acerca de la humanidad. Pues lo encuentras en la palabra de Dios. Lo que Pablo nos está dando en estos versículos es la verdad acerca del hombre natural, acerca de la humanidad caída, de toda persona que ha nacido de Adán, desde la caída de Adán y Eva. Lo que está acusando es que todos están bajo pecado, tanto judíos como gentiles. Todos nacemos como pecadores, somos pecadores por naturaleza y luego se evidencia en que somos pecadores porque escogemos ser pecadores. Presentándonos esta acusación, no nos está dando su opinión personal. Pablo nos está dando lo que Dios nos ha dado, pasaje tras pasaje del Antiguo Testamento, ofreciendo la palabra de Dios como la evidencia que demuestra la acusación. Es Dios quien nos dice en su palabra que nadie es justo, que nadie entiende, que nadie busca a Dios, que todos nacemos en el camino equivocado, que la humanidad considerada como un todo se han desviado y se hicieron inútiles, que nadie hace lo bueno. Este es el Salmo 14, el Salmo 53 que Pablo nos está dando. Y se nos recuerda en estos versículos que no hay una sola persona desde la caída de Adán, con la excepción del Señor Jesús, que nació de una virgen, no hay una sola persona que ha nacido de Adán que sea una excepción. Esta es toda la humanidad. La realidad que está siendo descrita es peor aún que lo que algunos nos imaginamos. Yo me sorprendo de esto, porque la Biblia es clara en la descripción que da de nosotros. Pero hay muchas personas, aún personas que dicen creer la Escritura, que no dimensionan completamente el problema. ¿Están dispuestos a decir que el hombre es pecador y que el hombre tiene un problema serio? Pero lo que la Biblia nos dice es peor que eso. No es solo que somos pecadores, que tenemos un problema serio con el pecado. Según la Escritura, hemos sido muertos por el pecado. Hemos sido asesinados por el pecado. El problema no es solo que somos pecadores, sino que estamos espiritualmente muertos. Y por eso es que continuamos demostrando la naturaleza pecaminosa que hay en el hombre. Eso fue lo que le prometió Dios a Adán por su desobediencia. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Según la Escritura, esto es lo que pasó cuando Adán pecó, él murió. Romanos 5:12. Dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron en Adán. Por eso es que la Biblia describe a toda la humanidad como que están muertos y son pecadores por naturaleza. Afuera de la gracia salvadora de Dios en Jesús, todos estamos muertos. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses 2:13 también dice que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Antes de que Dios nos perdonara, estábamos espiritualmente muertos. Lo puedo explicar de esta manera. No comenzamos nuestra vida en una vida en una cama de hospital. Todos comenzamos nuestra vida en una tumba. Todos comenzamos nuestra vida muertos. Y lo que necesitamos no es una medicina. No necesitábamos a alguien que nos proveyera un doctor o un entrenador. Lo que necesitábamos era resurrección. Necesitábamos un Salvador. Y esa verdad, tan clara en la Escritura, esa verdad no es más evidente. El hecho de que los hombres nacen espiritualmente muertos no se hace más evidente que cuando los hombres abren su boca. De la boca del hombre sale la evidencia de su verdadera condición espiritual. Dios nos dice cómo, cuál es nuestra condición en su palabra y nosotros confirmamos la evaluación de Dios con nuestras palabras. Dios dice, esta es la condición pecaminosa del hombre y el hombre abre su boca y confirma lo que Dios ha dicho, la evaluación de Dios. Y esto es lo que el Espíritu de Dios nos dice en nuestros versículos esta mañana. Vamos a enfocarnos en los versículos 13 y 14. Y esta noche vamos a ver los versículos del 15 al 18. Vamos a hablar del habla del hombre natural. Y vamos a hacer cuatro observaciones acerca de la conversación del hombre. Hemos visto el carácter del hombre, los versículos del 10 al 12. Ahora vamos a ver la conversación. Y el hombre está demostrando la acusación de Pablo. Pablo es como el fiscal acusador de Dios. Y Pablo lo está demostrando con la Escritura, ha descrito el carácter del hombre y ahora usa la Escritura para describir el habla, la conversación del hombre y de la boca misma del hombre sale la confirmación de la evaluación de, que Dios hace de nosotros. ¿Qué es lo que revela nuestro hablar? Cuatro cosas, y esta es la primera. La conversación del hombre revela muerte. La conversación del hombre revela muerte. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué descripción más poderosa? La Biblia usa la imagen, esta imagen, que no solo nos dice que nuestro hablar es corrupto, sino que explica al mismo tiempo por qué es que está tan corrompido. El hombre abre su boca y la muerte sale. La garganta, describiéndonos a nosotros, la garganta está abierta y es un sepulcro. El cuerpo de Lázaro había estado en la tumba por 4 días y Jesús dijo que quitaran la piedra para que Juan pudiera salir y su hermana estaba aterrorizada, la hermana de Lázaro estaba aterrorizada. Juan 11:39 dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Ella sabía que donde había muerte había un gran mal olor. Que él sabía que si se abría ese sepulcro iba a estar ahí la evidencia de la muerte. Así es con el corazón del hombre. Ahí reside la muerte espiritual y cuando su boca se abre, la evidencia de la muerte sale. Un comentarista dice, ¿qué manera más expresiva de mostrar la corrupción del hablar del humano, del ser humano? El olor ofensivo que sale del sepulcro abierto no solo se debe al sepulcro mismo, sino a la pudrición que está dentro. Así, el hablar del hombre que es corrupto y que es falso, muestra lo que hay adentro de un corazón corrompido. Las palabras demuestran todo lo que Pablo ha dicho acerca de nosotros en este capítulo. Nuestras palabras prueban de que no somos justos. Nuestras palabras demuestran que no entendemos. Nuestras palabras demuestran que no buscamos a Dios. Las palabras del hombre revelan que no está en el camino correcto. Sus palabras revelan que el hombre está en una condición arruinada. Sus palabras revelan que no es alguien que haga lo bueno. Esta es una oración general acerca de nuestro hablar y es poderosa. Su condición espiritual es revelada por su boca y la condición espiritual es que está muerto. Pero esto dice aún más que nuestro hablar demuestra la evidencia. También indica que el hablar es un instrumento de la muerte. La boca del hombre es como una trampa, es como un sepulcro abierto, como una tumba abierta que atrae a las personas por las palabras del hombre pecaminoso. Otros hombres caen en el pecado. Esto viene del Salmo 5. Lo leímos hace un momento. Y en ese contexto del Salmo 5, está claro que la boca del hombre no solo revela su muerte, sino que es un instrumento de muerte, como una trampa para otros. Salmo 5:9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. De la boca sale lo que hay en el corazón es destrucción. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Lo que sale de la lengua es algo falso y es como una trampa para otros, para engañar a otros. La boca revela la muerte, pero también es un instrumento de la muerte. El libro de Santiago describe lo peligroso del hablar del hombre por su condición pecaminosa. Santiago 3:6, si la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. No solo es una contaminación que sale, no solo nos corrompe a nosotros mismos, sino que corrompe a otros. Dice, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La boca se abre y el infierno sale. El sepulcro está desplegado. Así que la primera manera en que el Espíritu de Dios a través de Pablo, la condición del hombre, describe la condición del hombre, es que cuando el hombre abre su boca, uno ve la evidencia de la muerte espiritual adentro. En segundo lugar, el habla del hombre revela no solo la muerte, sino que revela engaño. Usan sus lenguas para engañar. Esta es una de las marcas de la muerte espiritual del hombre. La mentira y el engaño es tan natural para el hombre. El mentir es natural. El hombre es por su naturaleza caída un mentiroso, un engañador. No hay nada alejado de Dios que la mentira. Dios no puede mentir. Todo lo que habla acerca de Dios o que Dios dice es confiable, es fiel, honesto, verdadero. Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Lo que Dios promete, tú lo puedes creer. Él nunca miente. Y esas palabras que dicen que no miente, traducen literalmente el griego que dice que Dios es incapaz de mentir o no puede mentir. Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El mundo está lleno de engaño y de mentira, pero Dios es veraz. Así que cuando la boca del hombre revela engaño, lo que se despliega es que su naturaleza no es la misma naturaleza de Dios, pero hay alguien a quien el hombre se asemeja cuando miente. La mentira caracteriza al diablo. Romanos, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El hombre no nace a este mundo en la familia de Dios. Nace en este mundo en el dominio de las tinieblas. El hombre es por su naturaleza caída y pecaminosa un hijo de Satanás. Así que no nos debe sorprender cuando la naturaleza del hombre revela la naturaleza de su padre. Y su padre es un mentiroso. El padre del hombre natural es un mentiroso, es un engañador. Es el diablo. La Biblia dice que sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Esto es evidencia de lo que el hombre es. Él está espiritualmente muerto y es un engañador, un mentiroso. Él miente de muchas maneras. Toma nota de cómo este mundo está lleno de mentiras. Hay personas que mienten abiertamente. Simplemente no dicen la verdad, dicen solo mentira. Pero puedes mentir de muchas maneras. En el Salmo 5, una manera específica en que el engaño se muestra es la lisonja. Es engañar diciendo cosas bonitas, pero no porque sea sincero, sino porque quieres sacar un provecho para ti mismo por lo que dices. El engaño de la calumnia, de destruir la reputación de alguien más. El engaño del chisme, que tú no sabes si es cierto, pero te gusta hablar de ello. El engaño de como de trastornar un poco algo. Tomas cosas verdaderas y las tuerces un poco de tal manera que la gente tome tu versión de los eventos que no es la verdad completa. Y lo vemos en nuestro mundo todo el día. Sale una noticia e inmediatamente, ¿qué pasa con esa noticia? Esa es trastornada en múltiples direcciones. Porque todo el mundo está tratando de tomar el hecho y usarlo para su propio beneficio. No están interesados en la verdad, están interesados en ganar, en tener su punto de vista triunfante. ¿Qué es lo que muestra la naturaleza engañosa del hombre? Y eso no solo pasa en la política a un lado, en la izquierda, sino también en la derecha. No es solo un partido político que muestra la naturaleza caída del hombre, es todo el mundo, todo el espectro político y todas las personas, llenos de mentiras, saturados de la mentira. Todo hablar del hombre natural muestra su naturaleza pecaminosa. Su hablar muestra muerte, muestra engaño. En tercer lugar, dice que veneno de áspides hay debajo de sus labios. El hablar del hombre revela veneno mortal. Veneno de áspides, de culebras, de serpientes. Eso es lo que se encuentra en la boca del hombre, o algo parecido a ello. Y lo que Pablo está notando es la situación universal. Esta frase se encuentra en el Salmo 140, versículo 3. Y David está pidiendo a Dios que lo libere de personas malvadas. Y lo que Pablo está notando, para que cualquier judío se dé cuenta de que David, como un hombre redimido, estaba pidiendo liberación de hombres malvados, pero David en su naturaleza natural, sin redención, era un hombre malvado también. Este no es una clase especial de pecadores. Esto es verdad de todos los que están fuera de Cristo. ¿Entiendes esto? Si tú has sido salvo, si eso es tu pasado, pero si no has venido a Cristo, este es tu presente. Estás muerto espiritualmente y tu boca lo revela, que tú eres un engañador. Y muestra que tú eres una persona peligrosa por naturaleza. Las serpientes venenosas son peligrosas. También la naturaleza humana caída es peligrosa. Y tu boca lo prueba. Como veneno está en la boca de esa serpiente que se inyecta después que la serpiente ataca y muerde y penetra en la piel del hombre. Así el hombre puede parecer que es bueno y pensativo y ayudador. Y de alguna manera puede serlo. Pero la naturaleza del hombre es tal que cuando tú menos lo esperas o cuando tú estás confiado, el hombre pecaminoso natural atacará. El jueves estábamos en Proverbios 10 en el tiempo de discipulado con los varones. Y hablábamos de que hay un énfasis en Proverbios 10 de la naturaleza destructiva del hablar del hombre natural. Proverbios 10:11, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Versículo 14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Versículo 18, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Versículo 31, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. ¿Qué es lo que está en la boca del hombre pecaminoso? Perversión. Cosas impías que no agradan a Dios. Arruinan a otros, atacan a otros. Eso es lo que está en la boca del hombre. Y Dios está diciendo que es toda la raza humana la que está caracterizada por esto. Son todos, por naturaleza, fuera de Cristo. A veces el veneno es directo. Se entrega directamente palabras que hablamos directamente a personas. Y es interesante que mucho de este lenguaje habla de que está escondido, al acecho. ¿Has pasado algún tiempo leyendo los comentarios de las personas en Internet? Puede que no te lo digan cara a cara, pero pon a las personas en una situación donde pueden ser anónimos y el veneno sale. Porque lo cordial encubre lo malo que hay adentro. Quieren sentirse o verse admirables, y por eso es que son cordiales. Pero quita de ellos el peligro de perder su reputación y el veneno sale. Las personas se atacan unos a otros. A veces el veneno se entrega directamente y a veces indirectamente. No es a una persona específica, sino que es a las personas en general. O hablando de personas específicas, pero a su espalda. O quizás no decirlo directamente, pero simplemente dejar una idea de que puede haber algo malo en la persona, para que la otra persona llegue a conclusiones incorrectas. Damos información parcial, que de tal manera que yo no puedo confirmar algo, te dejo a ti que pienses cosas negativas acerca de la otra persona. Veneno. Y una de las evidencias de nuestra pecaminosidad es que no entendemos el poder de nuestras palabras. Hablamos como que si nuestras palabras no importaran. Actuamos como que si no vamos a tener que rendir cuentas de lo que decimos. Debes entender esta mañana que vas a dar cuenta de cada palabra que digas, que eso es lo que la Biblia enseña. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, hablando de los falsos maestros, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. No solo tienes que dar cuenta de tus palabras, de todo lo que hablaste en contra de las personas, pero también y sobre todo lo que hablaste en contra de Dios. Cuando Dios nos salva, Él cambia nuestra perspectiva en cuanto al habla. Eso no quiere decir que no tenemos dificultad con esta área. No hay nadie en este salón que no haya fallado en el habla en algún momento recientemente. Todos tenemos dificultades con esto. Pero el hecho de que el Señor nos ha salvado quiere decir porque queremos mejorar en esta área y crecer en esta área. Queremos que nuestro hablar sea santo. Aun cuando el Señor nos ha regenerado y nos ha dado una nueva naturaleza y tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, nuestra pecaminosidad es tan grande que en cualquier momento que no estamos caminando por el Espíritu, lo que sale de nuestra boca será veneno. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Es esa tu oración? Quiero que lo que pienso y lo que sale de mi boca que sea agradable delante de ti. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Más que un deseo, se vuelve una disciplina. No solo dice, Señor, yo quiero que mis dichos sean gratos, sino que me voy a disciplinar con lo que digo. Salmo 141:3. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. El pecado es un deleite al hombre pecador. El chisme es algo deleitoso para el hombre y la mujer natural pecaminosa. Debemos pedirle a Dios que guarde nuestro corazón y nuestros labios de lo que pensamos y decimos, que Dios guarde nuestro corazón y nuestros labios, pero que también Dios discipline mis oídos. ¿Qué estoy dispuesto a escuchar? ¿En qué estoy dispuesto a participar? ¿En qué estoy dispuesto a ser parte de qué tipo de conversación? Y nosotros queremos que Dios cambie nuestras vidas. Puede ser que alguien esté chismeando grandemente, pero si Dios te ha cambiado, vas a alejarte de eso. Y puede ser que antes lo disfrutabas en tu familia y conversaciones de otras personas, pero ahora Dios te ha salvado. Y la diferencia debe ser notoria en tu boca, en lo que dices. Pero si no eres salvo, entonces todo lo que sale de tu boca es una demostración de quién tú eres verdaderamente. Mateo 12:34, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Entiendes que tus palabras son una prueba confiable de si tú realmente eres salvo? Un día todo lo que Dios tendrá que hacer para ejecutar juicio, al condenar al perdido y al impío, es traer la evidencia de sus propias palabras. ¿Acaso tu boca revela un nuevo nacimiento? ¿Acaso tu boca revela que Dios ha cambiado tu vida? Así que la boca del hombre revela muerte, sepulcro abierto es su garganta, la boca del hombre revela engaño, con su lengua engañan. La boca del hombre revela veneno mortal, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y en cuarto lugar, el habla del hombre revela desdén, odio. Versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. El hombre aborrece en su naturaleza pecaminosa, aborrece a Dios y aborrece a los hombres. Romanos 1:30, describiendo la humanidad caída, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Personas miserables, el hombre caído natural, que trata a otros miserablemente. Santiago 3:6 dice que la lengua inflama la creación y es inflamada por el infierno. Porque toda criatura puede ser doblegada, pero nadie puede contener su lengua. Dice que con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que fueron hechos a imagen de Dios. Y el punto de Santiago es que eso no puede ser. Que de la misma fuente no debe de salir agua fresca y agua venenosa. Venimos hoy a adorar a Dios. Usamos nuestra boca para darle alabanza. Pero lo adoramos cuando salimos de este salón y con nuestra boca sale amargura y maldición a otros que están hechos a la imagen de Dios. La Biblia habla acá de amargura y maldición. No está hablando tanto del corazón, de amargura en nuestra alma, sino lo que sale de nuestros labios, el fruto de nuestros labios. Thomas Schreiner dice: los pecados de la lengua no son ocasionales, como lo dice el versículo 14, sino que la boca está llena de maldición y de amargura. Hay resentimiento, malicia y palabras que buscan destruir a otros. Esa es la conversación típica del humano caído. John MacArthur dice, la maldición tiene la idea de maldición intensa, de desear lo peor por una persona y hacer ese deseo público a través de la crítica pública y la defamación. La amargura no se usaba a lo que se siente con la boca, sino una hostilidad emocional en contra de un enemigo. Y este es el sentido obvio en este contexto. Aborrecedores de Dios, aborrecedores de personas. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor de Dios se despliega verticalmente y el amor al prójimo se despliega horizontalmente. Y la pecaminosidad del hombre se despliega verticalmente a Dios y horizontalmente a los hombres, que ellos fueron creados a la imagen de Dios y su boca está llena de maldiciones y amargura. Hostilidad en contra de otros está desplegado. Esto es lo que se describe en Romanos 3:14. Su boca está llena de maldición. Está llena de maldición en el sentido general de lo que es impuro. En la boca del hombre está la discusión de cosas que son blasfemas, que son impuras, cosas que la Escritura claramente condena. Tomemos conversaciones diarias en el mundo y vemos profanidad desplegada todo el tiempo porque esta es la naturaleza humana, natural, caída del hombre. Así que tomas esto juntos y ¿qué ves? El hombre y la mujer no han sido levemente afectados por el hombre, han sido muertos por el hombre. No comienza su vida en un hospital, comienza su vida en un sepulcro. No necesita medicina, necesita ser resucitado, necesita resurrección. No necesita un doctor, necesita un libertador, necesita un salvador. todo lo que Dios dice acerca de nosotros se confirma por nuestra propia boca. Dios da su evaluación y nosotros lo confirmamos con nuestras palabras. Mi pregunta es, ¿acaso has visto esto tú alguna vez acerca de ti mismo? ¿Qué hay de malo en mí, Señor? Lo que yo tengo no lo puedo curar. ¿Puede acaso un leopardo cambiar sus puntos? No, no puede. Y tú no puedes cambiarte a ti mismo. Y si quieres saber quién eres tú verdaderamente, en tu naturaleza fundamental, escucha lo que dices. Tú necesitas un nuevo corazón que solo Dios puede dar. Solo Dios puede dar un corazón nuevo. Lo escuchamos ahora en los testimonios del bautismo, buscando las respuestas en los lugares equivocados y estar vacíos una y otra vez, hasta que el Señor trajo a nuestra hermana y hermano en Cristo a Él mismo por el conocimiento de la Escritura, y dejaron todos los intentos de salvarse ellos mismos y se volvieron a Dios, y Él los salvó. Dios los salvó. Y esa es la historia de todos nosotros. Y esa es tu necesidad si estás fuera de Cristo. Yo no sé qué es lo que hay de malo en mí. No puedo evitar estar lleno de amargura y usar mi lengua para expresarlo y estar lleno de engaño y de mentira. Lo hago una y otra vez. Puede ser que es porque tú no eres salvo, nunca has sido salvado por Dios. Y tu necesidad es Cristo. Ven a Cristo. ¿Acaso no es increíble el poder de Dios para salvar? Que tome esta escritura y puede cambiarte de esta descripción a alguien que ama a Dios. Ese es el poder de Dios. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu poder para salvar. Gracias, Señor, que a pesar de quién éramos en Adán, tu gracia es suficiente y tu poder es suficiente. De tomar hombres y mujeres que eran idólatras por naturaleza y transformarlos adoradores del único Dios verdadero a través de Jesucristo, con corazones que anhelan adorarte y que son ahora capaces de hacer lo bueno. Y por esto te damos las gracias y alabanza. Que este mensaje penetre en nuestro corazón. Y guíanos, Señor, porque aún necesitamos tu santificación. A pesar de que has cambiado nuestra naturaleza, todavía hay carne en nosotros, Señor, naturaleza pecaminosa. Y ayúdanos, Señor. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora es muy fácil. Evangelizar. Comparte esta prédica en